Hola, muy buenos días. Vamos a arrancar, como siempre, con la segunda calle positiva, que hoy tiene como protagonista a dos personas muy conocidas en nuestro país. Una, lamentablemente, ya no está, y la otra se ha encargado precisamente de contarnos cómo fue su final. Te hablo del fallecido Pau Donés y de Jordi Évole, quien acaba de presentar en el Festival de Málaga el documental Eso que tú me das. La cinta es la emotiva última entrevista que dio el artista pocos días antes de fallecer.
Esta entrevista, si se ve, se verá cuando ya no estés.
Hostia, esto da siempre un poco de respeto, pero yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde el primer día que me dijeron que te vas a morir, lo que me interesa es la vida. La vida.
Igual tengo más miedo yo que tú en esta charla. Tú no tienes miedo.
Visiblemente emocionado, Jordi Évole ha explicado que Pau le llamó en mayo para decirle que quería dar una entrevista como nunca la había dado a nadie porque, y fue así de contundente, me voy a morir. La entrevista se realizó pocos días antes, del 9 de junio, el día que la familia del artista comunicaba su fallecimiento, y a lo largo de una hora, con las montañas de Huesca como fondo, hablaron de la enfermedad, de la muerte, pero sobre todo hablaron de la vida. Por ejemplo, una de las cosas que cuenta es que en esos últimos días tenía muchas ganas de reír, pero también de llorar. Ha llorado mucho porque Pau dice que le parece un síntoma de debilidad no llorar. Llorar para él era un gesto de valentía. Lo que más temía, según ha explicado Évole durante la presentación del documental, es que no le diera tiempo a dejar este testamento en forma de película. Afortunadamente no fue así, la cinta va a llegar a las salas de cine en el mes de octubre, eso sí, si la pandemia lo permite. Ahí podremos acercarnos más a la figura de un artista vitalista que no perdió su optimismo ni tan siquiera al llegar la hora de su muerte. Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles. Y hay que darle los buenos días a los ponedores. En este jueves es 27 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también de el resto del equipo que juntos, bueno, pues hacemos este programa durante el mes de agosto. Nos queda una hora y hay que aprovecharla como se merece. Por ejemplo, hasta las 6 de la mañana vamos a hablarte de tsunamis. En la historia ha habido muchos, pero claro, ahora mismo si nos preguntan, los que recordamos con más vigencia pues son el de Indonesia y el de Japón. Todos tenemos en nuestra memoria las imágenes del mar adentrándose en la tierra y arrasando con todo. Fueron muchos los destrozos que provocaron y lo peor de todo, la cantidad de vidas que se llevaron por delante. Este tipo de fenómenos naturales que nos pueden parecer muy lejanos porque casi siempre suceden en lugares lejos de aquí, de España, podría producirse también en nuestro país y de eso precisamente vamos a hablar con un experto. Pero hay otras cosas. Óscar Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. De hecho, hay algunos datos en la historia que han ocurrido los tsunamis en España. En unos minutos vamos a hablar con el doctor Miguel Llorente Isidro, investigador de Área de Riesgos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España, para que nos dé su opinión sobre este tema. Y además seguiremos dando voz a vuestros mensajes, a los mensajes de los ponedores, y continuaremos disfrutando de la mejor música.
Genial, la información del tiempo también nos interesa a esta hora. Queremos saber si vamos a seguir pasando calor, si la cosa mejora, Óscar.
Pues para hoy se espera un frente atlántico poco activo. Esto puede provocar un aumento de nubes en el cielo, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico, con precipitaciones débiles en el noroeste de Galicia, extendiéndose a Asturias y a Cantabria. En el resto del país predominarán los cielos despejados o poco nubosos. Como ayer avanzamos, la masa de aire procedente del continente africano hace que las temperaturas estén en ascenso ligero, con mayor notoriedad en las Islas Canarias, sobre todo en las islas con mayor relieve. Sin embargo, temperaturas en descenso en las islas más orientales. A pesar de ello, se alcanzarán temperaturas superiores a la habitual, superando los 38 grados. Pocos cambios en el resto, manteniéndose los valores altos en la mitad sur y zonas del nordeste peninsular, Baleares y Melilla.
Perfecto, Óscar, muchas gracias. Recuerda a los ponedores de calles que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Por ejemplo, está el teléfono gratuito. Vamos a dar primero el WhatsApp, el 662-942-605, porque ahora lo que quiero escuchar son las placas que han dejado ahí los ponedores. Eso sí, dinos tu nombre siempre y también desde el lugar Oscar, que nos estás mandando la nota de voz. Escuchamos a los que ya lo han hecho.
Pulpo, buenos días. Perdona, no puedo escribir mucho, pero sí que os escucho todas las noches. Esto de estar conduciendo ya se sabe. Un abrazo a todos y a todas. Hasta luego, soy Ginés. Aquí esperando a cargar para salir otra vez de noche. Chao.
Pulpo, buenos días, Ibea. Aquí Francisco Flores, por Lyon para Holanda. Y nada, que vamos para arriba a ver lo que pasa por ahí arriba. Venga, soy Ponedor.
Hola, Pulpo, buenos días. Soy Ángel desde Burriana. Buenos días, Ponedores. ¡Arriba!
Bueno, ellos ya nos han dejado la placa, ahora lo puedes hacer tú. Solamente tienes que dejarnos una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605. Ahora sí, te digo también el teléfono del programa, es el 950-6006 y nos encuentras en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. A esta hora, a las 5 y 11 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y ahora en unos minutos vamos a seguir hablando de películas, contando cuáles son las películas favoritas de los ponedores. Escríbenoslo en redes sociales y en un momento te leemos.
Numeral, numeral, viva la numeración, que ha visto matrimonio sin correa con estación. Numeral, numeral, viva la numeración, que ha visto matrimonio sin correa con estación. Pavo real, pavo real, pavo real, pavo real. A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un corrillo venezolano que se llama el pavo real. Que se llama el pavo real. Y a las muchachas les digo que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco 4 casas por capital: la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital. Si no cumplo lo ofrecido, nos podemos divorciar. Nos podemos divorciar, para eso existen las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar. Y a usted, mi joven, le ofrezco una ganga en casamiento. Una ganga en casamiento. Mi vecina, la menor, es más pura que un convento. Es más pura que un convento. Y por eso yo le advierto, no me la venga a tantear. No me la venga a tantear. No es ratio en demostración ni instrumento de tocar. Numera, numera, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa con estación? Numera, numera.
Hablábamos hoy de películas. Se ha estrenado Tenet, de Christopher Nolan. Es el primer gran estreno, la primera gran película que llega a los cines tras la pandemia. Y queremos saber cuál es tu película favorita. Daniel Menchen dice: bueno, pues tengo muchas, pero una de ellas es El único superviviente y, como no, El Rey León. Claro, es un clásico que no puede faltar. Nacho Álvarez ha dicho una que no había salido todavía. Al menos yo no te lo he escuchado. Dirty Dancing.
No.
Que esto, claro, cómo no te va a gustar Dirty Dancing. Y Iron Man. Y luego Mike Galeano, pues Blade Runner.
Pues no había salido, yo creo que ninguna de las tres. Pedro Juan dice, por ejemplo, Forrest Gump, Roberto Díaz, La vida es bella. Begoña Cereb tiene varias, pero su película sin duda es Lo que el viento se llevó. Ainhoa Garceazabal dice El club de la lucha, le cambió su vida. Monse Pérez dice, mi película son varias, me quedo con Tomates verdes fritos.
Madre mía, lo que está saliendo.
Y Rebeca, pero todo un clásico.
Pero más que otras, que es más normal que salgan en estas listas, como por ejemplo, El Padrino o Lo que el viento se llevó, o Titanic o Casablanca, que es más común. Mira, Miguel Calvente tira por el cine español. A él su película favorita son Los Santos Inocentes, de Alfredo Landa. Manuel Vázquez, El pianista, de Roman Polanski. O Julia Monterde, que tira por el cine Peplum. Ya está en Zaragoza y dice Cleopatra y Ben-Hur.
Abelino Pérez dice, por ejemplo, para él siempre Ben-Hur. Rafi Pruna, La vida es bella, sin duda. Domingo Moya dice, buenos días, Bea. He descubierto una gran película y además rodada el 80% en mi pueblo, La trinchera infinita.
Mira.
Mari Castillo, buenos días, La milla verde y La gran evasión. Ángeles Martín, cualquiera del maestro Hitchcock, por ejemplo, Con la muerte en los talones. Juan Pedro, El padrino, la primera parte. Joaquín Quesada, Gladiator. Buenas tardes desde Torrevieja.
También tira por el cine de romanos. Gus dice que Regreso al futuro, sobre todo la 1 y la 2. Y Justo Rubio dice una película que a mí me vuelve loca, Desayuno con diamantes. Desde Bajares de los Oteros en León nos ha escrito. También nos han dejado mensajes en el WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a escuchar estas películas.
Buenos días, ponedores. Película favorita es 60 segundos, que sale Nicolas Cage, Robert Duvall. Es un peliculón para todos los amantes de los coches. Uh-huh. Vamos, súper recomendable.
Buenos días, Bea. A mí la película que me gustó fue Hasta que dure la guerra, de Alejandro Amenábar.
Muy buena.
Muy bonita.
Hola, buenos días desde Sevilla. Mi película favorita es La última caza a la izquierda.
Esa yo no la he visto, no sé de qué película está hablando, la voy a buscar ahora mismo para ver si es recomendable y me la veo. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué película tienes ahí en el...?
Yo lo tengo claro, Shutter Island. ¿Has visto Shutter Island?
Sí, claro.
Shutter Island es mi película preferida. Sí, sí, está la cosa entre Shutter Island e Interestelar, pero yo creo que me quedo con Shutter Island.
¿Esa o Nolan o Scorsese? Bueno, pues me gustan las dos, tengo que decir. De Martin Scorsese, sin embargo, yo me gusta más la de Infiltrados.
¡Oh, también es un peliculón! Sí, sí, desde luego, son peliculones, ¿eh? La verdad, están saliendo buenas películas.
Sí, sí, muy buenas películas, porque el cine ha dejado grandes obras maestras y hoy las estamos recordando. Gonzalo, cuéntame, a partir de las 6 de la mañana, ¿qué vais a tener en Herrera en COPE?
Bueno, pues Beatriz, hoy por fin, hoy es una fecha importante, porque por fin, a las 10 de la mañana, se reúnen comunidades y gobierno para establecer una hoja de ruta para la vuelta al cole, era algo muy esperado. Vamos a estar siguiendo de cerca esa reunión y a ver si por fin se sale con algo en claro y, sobre todo, con un protocolo consistente, que es lo que hace falta. De momento va a haber que esperar. Solo se sabe que a las 10 de la mañana se ven las caras. También se comentará el hecho de que 6 meses y 400.000 positivos de coronavirus después, por fin Pedro Sánchez se ha citado con el principal partido de la oposición, el PP de Pablo Casado, para tratar la situación de la pandemia. Está muy bien que 6 meses después y casi 500.000 de positivos, pues sea ahora cuando deciden descolgar el teléfono y verse las caras. Teóricamente esa es la versión oficial, la de para tratar la situación de la pandemia. La extraoficial habla de que es un encuentro que pretende por parte de Sánchez afianzar relaciones con vistas a los presupuestos generales del Estado. Y también se va a hablar de la alternativa que ha propuesto Alberto Núñez Feijóo para que no haya 17 estados de alarma diferentes, uno por comunidad. Es una propuesta de ley que para las comunidades autónomas para dar las herramientas jurídicas con el que puedan afrontar la pandemia. Vamos a analizar esa propuesta y veremos si es viable o no, o si es mejor que el estado de alarma territorializado que se ha propuesto. Bien. Estos son solo tres claves, pero hay mucho tema que abordar y para ello vamos a tener una mesa de análisis formada por Salvador Sostres, Jorge Vilches y Antonio San José, que estarán con nosotros a partir de las 6. Eso sí, ya han dicho los tres que van a dejar hueco para los ponedores que quieran unirse.
Perfecto, Gonzalo, estaremos muy atentos. Gracias.
Venga, un abrazo,
mañana,
chao.
Jueves 27 de agosto, Santos Mónica, madre de San Agustín, la transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús y Margarita Viuda. Y hasta ahora a las 5:19 estamos dedicando el artista de la semana a los Red Hot Chili Peppers y hoy nos vamos al año 1999 para posicionar la canción que vamos a escuchar a continuación. Un año en el que en España ocurría esto.
¿Qué será de mí ahora?
El consejo me ha permitido adiestrarte. Te convertirás en Jedi.
Ni más ni menos. Un maestro y un aprendiz.
Es Luke. Que la fuerza te acompañe.
El 19 de mayo de 1999 llegaba a los cines La amenaza fantasma, el primer episodio de la saga Star Wars. Lo hacía 16 años después de la anterior entrega estrenada, El retorno del Jedi. Pero volvamos a la música. Californication es el nombre del séptimo álbum de estudio de los Red Hot. El álbum marcó la llegada de John Frusciante como guitarrista en reemplazo de Dave Navarro, lo que provocaba un cambio de estilo de la banda hacia un sonido pues radicalmente diferente al producido en el álbum anterior. El trabajo es bastante oscuro, pero lo combinan con ritmos eléctricos y rockeros, y esto lo convirtió en todo un fenómeno social. Californication contiene varios éxitos de la banda, el Around the World o el Other Side. Es hasta la fecha el álbum más vendido de los Red Hot, con casi 16 millones de copias vendidas en todo el mundo. Disfruta de este temazo. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. The little girl from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, I'll Sergeant Barrow, while they break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that one? Bueno, pues cuarto día que escuchamos un tema de los Red Hot Chili Peppers. Su guitarrista fallecía este pasado fin de semana, el primero que tuvieron, y hemos querido dedicarle esta semana a la banda. Mañana falta todavía una canción. Vamos en un momentito a leer más mensajes de los ponedores, pero ahora te tenemos que hablar de tsunamis. ...5:23 de la mañana... ...lamentablemente tenemos que decir que los últimos años... ...hemos vivido varios que han dejado su marca en la historia... ...¿quién no recuerda por ejemplo el del año 2004 en Indonesia... ...o el que se sufrió en 2011 en Japón... ...son dos de los más destructivos de la historia moderna... ...porque dejaron no solo miles de muertos... ...sino que también pueblos y ciudades arrasados... ...imágenes que se han grabado a fuego en nuestra retina... ...porque la verdad es que son difíciles de olvidar... ...en España no estamos libres de que una gran... ola pueda llegar a nuestras costas, y de hecho se tiene constancia de varios tsunamis que han ocurrido a lo largo de nuestra historia. Hay quien data el primero en el año 218 a.C. De esto precisamente vamos a hablar con el doctor Miguel Llorente Isidro, investigador del Área de Riesgos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España. Miguel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros.
Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a empezar por el principio, como si fuéramos niños. ¿Qué es un tsunami?
Bueno, esa pregunta es muy oportuna porque normalmente se confunde un tsunami con una ola como las que vemos cuando estamos en la playa jugando con las olas, ¿no? Un tsunami es algo muy diferente. Un tsunami es una ola que en su origen, en mar adentro, tiene una altura muy pequeñita, de unos pocos centímetros, pero lo más importante es que la distancia entre la primera altura de esa pequeña ola y la siguiente hay muchos cientos de kilómetros, y ahí es donde está la energía. Entonces esa ola rompe muy lejos ya en el mar, y cuando se aproxima hacia costa es una ola que ya ha roto, y lo que se nos viene encima sería más comparable con una subida del nivel del mar. Estas imágenes que tenemos todos grabadas en la retina del tsunami de Japón lo ponen en evidencia, y por tanto, bueno, pues lo primero que hay que quitarse de la cabeza es esa imagen de las olas que salen en algunas películas catastrofistas. Lo que sí es una subida de ese nivel del mar muy rápida, que suele propagarse tierra adentro, pues como unos 40 o 50 kilómetros por hora.
Y ahora vamos con las causas. ¿Qué es lo que provoca esa subida repentina del nivel del mar?
Bueno, los tsunamis tienen muchas posibles causas. Una de ellas son los terremotos con epicentro en el fondo del mar. No todos los terremotos que ocurren en el mar son capaces de generar tsunamis, solamente aquellos que producen una deformación en lo que es el fondo marino, es decir, si el fondo marino se desplaza verticalmente, entonces podemos tener un tsunami. tsunami. Sin embargo, si el fondo marino se desplaza de manera horizontal, ese terremoto pues seguramente no va a dar lugar a un tsunami. Hay otras causas, como son los deslizamientos submarinos. Nuestros océanos no son planos, no son un fondo llano, sino que tienen muchas elevaciones, y en esas elevaciones, por distintos motivos, se puede producir un deslizamiento del terreno, ya sea por cambios climáticos que desestabilizan el fondo del mar, por la desagregación de hidratos de gas, o ya sea por otros motivos, esas inestabilidades de lo que son los taludes o las laderas marinas, cuando se movilizan pueden dar lugar también a un tsunami. Otras causas son, por ejemplo, las erupciones volcánicas. Cuando un volcán entra en erupción, además de movilizar una gran cantidad de material pétreo y expulsar gran cantidad de gases, pues puede generar una gran ola. Uno de estos ejemplos es la erupción del Krakatoa, que durante la explosión del edificio volcánico, lógicamente se produjo asociado a eso una onda de tsunami que se desplazó rápidamente. Otras causas más anecdóticas, pero que sí que es conveniente también poner encima de la mesa, son, por ejemplo, los impactos de meteoritos grandes deslizamientos o movimientos de hielo asociados a los deshielos en las zonas costeras, o desprendimientos de rocas o caídas de materiales que están cerca de una zona costera o cerca de una masa de agua.
Miguel, por lo que nos estás contando, es evidente que no se puede evitar un tsunami, pero sí que se puede prevenir y estar preparado. ¿Cómo se puede conseguir esto?
Pues esta es una pregunta, de nuevo, muy interesante, porque precisamente los desastres naturales, o mejor dicho, los desastres cuyo origen es natural, son imposibles de evitar. Es decir, no podemos evitar que haya terremotos. Afortunadamente tenemos terremotos en la Tierra, porque eso significa que tenemos una Tierra dinámica que nos permite tener Tierra emergida y Tierra sumergida, y que existe una dinámica y una evolución. Vivimos en un planeta que es cambiante, y entre esos cambios están, lógicamente, algunos que tienen una magnitud o unas características que nos pueden causar daños. Entonces, no podemos evitar que haya terremotos, no podemos evitar que haya inundaciones en gran medida, no podemos evitar que haya tsunamis, y por tanto, lo que sí podemos hacer es estar preparados para cuando estos ocurran. Los planes de protección civil básicamente organizan y gestionan los recursos a nivel de emergencias, y esa es una de las fases que se pueden hacer y que ya se están haciendo. Otras son los mapas de peligros por tsunamis, que lo que hacen es identificar dónde van a estar esas zonas inundables en la costa y con qué parámetros, es decir, si la inundación va a ser muy profunda, si la velocidad va a ser muy alta, y esto tiene consecuencias sobre la supervivencia tanto de las personas como de las infraestructuras. En medio de todo esto hay otras iniciativas que persiguen predecir o identificar en la generación ya del tsunami, es decir, una vez que se ha producido un terremoto, ser capaz de identificar dónde se ha producido ese terremoto a través de redes sísmicas, si realmente está generando una ola que pueda ser considerada una ola de tsunami, es decir, esto estaríamos hablando de las redes de mareógrafos, y con todo ello generamos un sistema de alerta temprana que está ahora mismo en manos del Instituto Geográfico Nacional, en perfecta coordinación con puertos del Estado y en perfecta coordinación con otras instituciones como el Instituto Español de Oceanografía o el Instituto Geológico y Minero de España. De tal manera que cuando se produzca un evento importante, sobre todo los lejanos, podremos tener un sistema que nos permita avisar a la población para que puedan después ponerse a salvo. Lógicamente, las infraestructuras no vamos a poder moverlas, y precisamente ahí es donde entra en juego la cartografía de peligros naturales, que identificando las zonas más susceptibles a sufrir un impacto, pues serían sujeto de una ordenación territorial diferente.
Bueno, entiendo por tus palabras, y sin querer alarmar, pero que en España puede haber un tsunami.
Sí, efectivamente, nosotros tenemos constatados y registrados cerca de una veintena de eventos históricos en España, en las costas españolas y portuguesas, y lo que hemos identificado es que las fuentes más probables de tsunami están relacionadas con el origen del terremoto y tsunami de Lisboa de 1755 en la región del Golfo de Cádiz y zonas aledañas. Y en la zona del Mediterráneo tenemos dos zonas, la parte del Mar de Alborán, que recientemente, por cierto, está generando pequeños terremotos, no tsunamigénicos, pero sí que está teniendo actividad estos días, y también en el margen norte de lo que es el continente africano, sobre todo por la zona de Argelia. Y estas son las dos zonas que más probablemente van a dar lugar a tsunamis con impacto en nuestras costas. Hay otras posibles zonas, como sería, por ejemplo, en el archipiélago canario, como consecuencia de deslizamientos de gran entidad. Pero este tipo de fenómenos están asociados a registros geológicos muy antiguos. Por tanto, a efectos prácticos, es decir, a efectos de gestión, a efectos de simulación y a efectos de preparación, no son eventos que de momento estén encima de la mesa porque serían cosas muy extraordinarias. Pero sí que es verdad que tenemos una base de datos de deslizamientos muy importantes en las Islas Canarias, con edades en el orden de los cientos o decenas de miles de años.
Bueno, da un poco de miedo, pero la pregunta es, ¿estamos preparados?
Bueno, nos estamos preparando y lo estamos haciendo muy bien. Nosotros, en comparación con otros países vecinos, lo que sí podemos decir es que tenemos equipos de trabajo dedicados a ello, no solamente el Instituto Geológico y Minero de España, donde yo vengo y donde yo trabajo, en el área de riesgos, donde somos cerca de 20 personas, sino que además estamos en perfecta sintonía y muy bien coordinados con otras instituciones, como se ha puesto de relieve en las jornadas que hemos celebrado en Málaga estos días, donde hemos estado trabajando codo con codo con el Instituto Geográfico Nacional, con la Junta de Andalucía, con Puertos del Estado, con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España, con universidades como la de Málaga, con Granada, con Cádiz, con la Complutense de Madrid, con universidades vecinas como la gente de Lisboa, con el Servicio Geológico Británico. Es decir, los tsunamis no son un problema que se puedan abordar o para el que podamos decir que estamos preparados desde el punto de vista exclusivamente de un territorio pequeño, sino que tiene que ser un problema abordado de manera integral por distintas instituciones y países. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. No podemos decir que estemos perfectamente preparados porque este problema realmente se ha puesto de relieve con mucha mayor fuerza desde el evento de Sumatra de 2004. Y por tanto estamos hablando de que hemos tenido un periodo relativamente pequeño para poder avanzar en los estudios en este sentido. También estamos proporcionando por fin nuevas herramientas, como por ejemplo el software con el que se está calculando ahora. Hasta hace poco se tardaba en calcular cuánto se podía propagar un tsunami desde su origen, mucho tiempo, hablamos de varios días. Y ahora, afortunadamente, gracias al código que ha desarrollado la Universidad de Málaga, el Tsunami Hi-Sea, somos capaces de calcular en un periodo de tiempo muy breve, en el orden de unos pocos segundos, 20-30 segundos, desde que se produce el tsunami, ya somos capaces de ver cuándo va a llegar a las costas y esto se está implementando en sistemas de alerta temprana, no solo en España, sino también en países vecinos, como por ejemplo Italia. Así que lo que sí podemos decir es que, desde luego, no estamos tan preparados como lo estaríamos para otros riesgos naturales, pero sí que es verdad que estamos en el buen camino y destacando frente a países vecinos.
Bueno, y nosotros como ciudadanos, yo espero no verme nunca en esa situación, pero ¿qué sería lo más inteligente si vemos que se nos echa encima una ola gigantesca? Ahora que hemos visto películas que reflejan lo que ocurre cuando hay un tsunami, parece un milagro salvarse, dependiendo de cómo te pille, ¿no? Como en la película de Lo Imposible. ¿Cómo deberíamos actuar si no tenemos apenas tiempo para reaccionar?
Bueno, lo primero de todo es que cuando nosotros estemos en una zona costera o de playa y sintamos un terremoto, y especialmente una vibración no muy intensa, pero sí muy duradera, esto es sin duda una señal que nosotros tenemos que identificar como un posible tsunami. Lo primero que nosotros vamos a sentir es ese, si es un tsunami de origen sísmico, es precisamente esa vibración, esa sensación de que está temblando la Tierra. Cuando esto suceda, lo que tenemos que hacer es, de manera ordenada, evacuar la zona de manera tranquila, porque va a tardar un tiempo en llegarnos esa ola. Es decir, desde que nosotros vamos a sentir ese terremoto, posiblemente pasen del orden de 5, 10, 15 minutos como mínimo en las costas españolas, o bueno, como un orden de magnitud de referencia, como máximo estamos hablando en el orden de los media hora o 90 minutos, dependiendo de cuál sea la zona que se haya activado. Si es menos tiempo, desde luego va a ser más difícil hacer una evacuación mucho más efectiva, pero lo que sí hay que hacer es evacuar tranquilamente y la evacuación tiene que ser de carácter vertical. Es decir, tenemos que salir de las regiones costeras y acercarnos a zonas que estén elevadas. Una zona elevada que podría ser considerada como una zona segura podría ser, por ejemplo, un edificio de varias plantas, un edificio alto. Entonces, ahora mismo, una de las actuaciones que también se están llevando a cabo es identificar cuáles son los edificios más altos que serían potencial objetivo como área de evacuación vertical. Esa sería una de las medidas.
Claro, bueno, ya tenemos esa primera medida. Si da tiempo a evacuar, lo tenemos que hacer en vertical, es decir, buscamos edificios altos y nos ubicamos en esas plantas, en las más elevadas. Pero, ¿y si no da tiempo a reaccionar?
En caso de que no hayamos percibido esa vibración del suelo, sí sí es posible que observemos otros indicios, otras señales. Aunque es verdad que no siempre se produce una retirada del mar antes de que llegue esa primera subida del mar, esa primera ola de tsunami, sí es verdad que en algunas ocasiones se retira el mar. Y cuando esto lo percibamos, tenemos que identificarlo claramente como una señal de tsunami. Y de nuevo lo que tenemos que hacer es evacuar la zona, irnos hacia lugares altos y alejarnos de todo lo que sean masas de agua. Una vez que si ya nos hemos despistado y se aproxima la ola, ahí realmente tenemos menos opciones, pero todavía nos quedan algunas. Es verdad que estas olas tienen muchísima energía. Uno de los problemas que tiene esta ola es que no es agua limpia, es decir, transporta una gran cantidad de material y eso es uno de los elementos que nos va a hacer mucho daño, es decir, arrastrará rocas, arrastrará vehículos, arrastrará troncos. Entonces hay que hacer todo lo que sea posible para quedarse sujeto a algo, para intentar no formar parte de ese flujo que se va a ir arrastrando y movilizando de manera muy turbulenta, con grandes torbellinos, y que lo que va a hacer es funcionar casi casi como una trituradora, y ahí es donde tenemos que intentar evitar estar, es decir, zonas altas, e intentar quedarse sujeto en caso de que nos alcance la ola algún elemento que sea lo más estable posible. Si no queda más remedio que sujetarse a un árbol, pues ahí es donde habrá que sujetarse. Si se puede trepar a medida que vaya subiendo esa ola, pues trepar cuanto más arriba mejor. Y una vez que nos pille, si ya no nos queda más remedio, pues intentar nadar en favor de la corriente, que en principio será de carácter ascendente, y cuando descienda, porque cuando llegue el tsunami no es una única ola, sino que va a haber varias, habrá un primer impacto, después un segundo, después un tercero, entonces habrá periodos pequeños, pero los habrá, en los que esté el agua mansa o esté más tranquila. De manera que en esos momentos son los que tenemos que aprovechar para mejorar nuestra posición e intentar salir de ese flujo.
Según nos lo vas contando, estoy sufriendo pensando que lo único que nos queda prácticamente es rezar, claro.
Indudablemente todo lo que fortalezca nuestra posición psicológica es sin lugar a dudas una ayuda. Lo que no podemos hacer es quedarnos rezando quietos en un único sitio, porque entonces tendremos un problema de seguridad, pero sin duda una vez que estemos en una posición avanzada, en una posición más segura, sin duda que todas las oraciones serán bienvenidas, porque permitirán estar de alguna manera más tranquilos, y la tranquilidad siempre contribuye a una mejor toma de decisiones cuando tenemos un problema. Entonces en ese sentido, por supuesto que también son bienvenidas.
Doctor Miguel Llorente Isidro, investigador del área de riesgos geológicos del Instituto Geológico y Minero de España, muchas gracias por toda la información que nos has dado. Ya estamos un poquito mejor preparados para enfrentarnos a un tsunami.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a todos.
Un fuerte abrazo. 5:38 de la mañana. Estamos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Cuántas veces hemos utilizado todos el gel hidroalcohólico? Y a veces se nos plantean algunas dudas. ¿Qué gel hidroalcohólico es el adecuado?
La pandemia que estamos viviendo actualmente es por un virus, que es el SARS-CoV-2. Por lo tanto, vamos a buscar un gel hidroalcohólico que tenga capacidad de matar esos virus. Para conseguir esa actividad, el porcentaje de alcohol que tiene que tener el hidrogel tiene que estar en un intervalo entre el 70% y el 90%.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Contigo yo me siento el rey del mundo, desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora ya no podré vivir.
Me encanta hoy la pregunta que hemos hecho a los ponedores. Se han animado muchísimo a contestar cuál es su película favorita. Juan Jiménez dice Los violentos de Kelly. O María Begoña, una película que a mí me vuelve loca. Siete novias para siete hermanos. Es preciosa. Feli López, La vida de Brian. Los caballeros de la mesa cuadrada. Estos son los Monty Python. Mentiras arriesgadas. George de la jungla. Lo que el viento se llevó. Y Los puentes de Madison. Dices que son cientos. Es imposible poner todas. Y también tenemos a Inma López, que también tira por el cine de romanos, Espartaco.
Laura Mejías dice, ella se queda con El Rey León y Pinocho. Miguel Ángel García García con Hombres de Honor, peliculón. Saludos desde Lorca. Ángel Cuevas, El último mohicano. Luis Manuel, buenas madrugadas, ponedores, me lo ponéis fácil. Blade Runner 1982. Maite Rodríguez, La gata sobre el tejado de zinc.
Qué buena, qué buena.
Y Esteban, tiene muchas favoritas, pero su última, Avatar.
Bueno, muchas películas las que están diciendo los ponedores. Tenemos también en el WhatsApp 662-942-605 las notas de voz que nos han dejado.
Buenos días, ponedores. Vaya, si no existiera el cine, habría que inventarlo. ¿Qué película más bonita que no la he escuchado esta noche, creo? El último mohicano. Claro, Titania, no lo vamos a dejar atrás. El viento se llevó. Buenos días, ponedores.
Hola, buenos días. Yo tengo varias, pero la que no me canso nunca de ver es Pretty Woman.
¿Qué tal, ponedores? Mi nombre es Javier, soy camionero, soy asturiano, vivo en Barcelona y siempre echo de menos Pravia. Voy a decir que mi película favorita es Superman. Me encantan todas las de superhéroes, pero Superman es mi favorita.
Buenos días, Bea y familia de ponedores. Soy el Pirañita de Utrera. Mira, para mí mi película favorita fue Amarrosa, una serie, una película española así, preciosa, vamos, yo nunca he llorado tanto, y cada vez que la veo lloro más. Vaya peliculita, hija. Venga, un abrazo para todos.
Se ha buscado una peli de llorar, se ha buscado una peli de llorar. Tomás Mengual dice también La gran evasión, solamente ver a Steve McQueen, ¿verdad?, tratando de escaparse. Tony Prieto, alguna de Eastwood. Me gustaron mucho Las banderas de nuestros padres y sobre todo Cartas desde Iwo Jima. Y también cobró como obra maestra, por supuesto, tanto El Padrino 1 y 2. Y Carrasco, J.M. Carrasco, dice Cadena perpetua. Es espectacular. Desde luego que sí han salido, bueno, pues lo mejorcito de que ha dado el cine. A las 5:43 de la mañana tenemos que disfrutar de una reposición de esas de la del pulpo. Vamos con ella.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Sanlúcar?
Muy bien. Como siempre, espero que me recibas bien. A mí me gustaría recibir un poquito así, un poquito menos de línea, esto es, yo un poquito más de por aquí.
Y los del máster aquí tomando nota.
Esto es.
Esto es muy heavy, pero bueno, él es así. Él es así. Herrera, hoy hay que comentar un montón de grandes personas. Algunas están, otros no están. Y los que están, por ejemplo, hicieron cosas muy buenas para crear grandes bandas musicales. De Roy Beaton fue uno de los fundadores, ni más ni menos, que de la E Street Band.
Un gran pianista y el hombre que le ha dado arquitectura musical a muchas de las piezas de Springsteen, ¿eh?
Efectivamente, es que además le convenció decir: Bruce, tienes que tener el gran apoyo de una banda que siempre te acompañe, y esa banda es la que vamos a hacer juntos.
Qué bonito.
Es que para mí el de River es uno de los mejores discos de Bruce, ¿eh?
Sí, sí, sí. Este Este es el I Wanna Marry You, ¿no?
Efectivamente, Herrera. Es un, fíjate, este disco yo me lo compré primero en vinilo, luego en cassette, porque claro, cuando yo viajaba con mis padres a Estepona en el Renault 18, yo lo que quería era seguir escuchándolo, entonces me lo tuve que comprar en cassette, porque en vinilo no puedes ponerlo en el coche. Y al final me lo compré en CD, o sea, lo tengo en los tres formatos. Creo que es un disco imprescindible. Todo aquel que diga que le gusta Bruce Springsteen tiene que tener el de River.
Indudablemente sí, para mí The River es un disco completo. Hombre, yo creo que el que cambió el rock fue el Born to Run, ¿no?
Sí, indudablemente.
Básicamente. Pero bueno, en fin, el The River tiene esta pieza, por ejemplo, el I Wanna Marry You, me parece una suavidad, un arreglo maravilloso, el órgano. Todo es perfecto.
Sí, es lo que Bruce Springsteen se podía permitir, marcarse estas sobradas, ¿no? Y ahora hago esto. Y también, más adelante, compuso este Born to Run, donde se ve perfectamente la influencia y el peso que coge el teclado en esta canción. Me parece muy importante, sobre todo, el increchendo que va cogiendo la canción. Es una canción para ganar, Herrera. Es una canción, fíjate, se me ponen los pelos del brazo, de punta, Herrera, me emociona esta canción. Hoy es al gran Roy Beaton, que nacía en Nueva York, en los Estados Unidos. Ha compuesto un montón de cosas también para un montón de gente. Ha sido un gran, bueno, ha sido y es un gran pianista de sesión. Se le contrata para tocar el teclado y el piano para muchos artistas, pero principalmente ha estado siempre bajo los brazos de Bruce Springsteen. Tú fíjate aquí el teclado que se marca el tío. Mira, es que este sonido es fundamental en el Hungry Heart.
Dos, tres. Bonito, ¿eh?
La verdad que es que Springsteen tiene unas canciones que no ves el momento de dejar de ponerlas, de verdad. Qué gozada estar.
Everybody's got a hungry heart. Todo el mundo tiene un corazón hambriento.
Yes.
Sí, señor. Maravillosa canción.
Pues claro, esto con Bruce Springsteen, pero a este genio, a Roy Beaton, por ejemplo, también se lo rifaban. Mark Knopfler le escuchó en un concierto y le dejó su teléfono en un posavasos. Ajá. Y le dijo, llámame. Y cuando le llamó fue para tocar el teclado en esta canción. Sin embargo, yo creo que tú de Dire Straits como que eres más cobrizo, ¿no?
No creas,
yo no te veo a ti, ¿no?
A mí, yo recuerdo el día que entró en el año 79, yo estaba empezando, ¿sí? Y mi técnico Cosme Rubio también.
Ajá.
Y entró tal como entró con un disco de Dire Straits en la mano, era Los Sultanes del Swing, y me dice, hay que poner esto inmediatamente.
Toma ya.
Y sentimos la fascinación, ¿eh?, por la banda de Knopfler.
Sí, la verdad que este es otro de los genios de la música, ¿no? Yo creo que es un tío que lo que ha conseguido con los discos que ha ido sacando y también con las aventuras en solitario, porque él cuando quería experimentar dejaba al margen a los Dire Straits y se ponía a hacerlo con otras bandas. Yo creo que 1992 fue un gran año para España, ocurrieron cosas maravillosas, pero también dejaron cosas que nos entristecieron bastante. Se nos iba Camarón de la Isla, se nos iba José Monge Cruz. ¡Qué valiente! ¿Cómo se atrevió a hacer cosas rarísimas?
Sí, además de manera mucho más inconsciente de lo que parece, ¿eh?
Sí.
Es decir, José era un genio que posiblemente no tenía conciencia de ser, ¿no?
Ya.
Era un espectáculo natural en sí mismo, cantando, cantaba muy bien. era un gran aficionado al flamenco, es decir, le gustaba irse a un pueblo pequeño de la sierra de Grazalema, porque había un gitano viejo que cantaba una soleá que resulta que no era, en fin, ese era Camarón, ¿eh? Y luego, hombre, estuvo muy bien acompañado, primero por Paco, después por Tomate, y muy bien producido por Ricardo Pachón, que le dio una dimensión cósmica, prácticamente cósmica.
Sí, sí, se alinearon los astros para conseguir un buen producto musical. A mí me han contado gente que ha trabajado en estudios de grabación, que en alguna ocasión han estado cerca de Camarón, que él era, primero, muy generoso, segundo, muy fumador, y tercero, él no era consciente realmente de lo que estaba haciendo en cuanto al flamenco, porque según me han contado, Herrera, yo no controlo este palo, ¿vale? Pero según me han contado, el tío cambió absolutamente el tema de la interpretación del mensaje que lanzaban las canciones que él mismo cantaba.
Sí, bueno, lo elevó, ¿no? Elevó una técnica prodigiosa a unas cimas no alcanzadas nunca. Bueno, sí, alcanzadas cuando Caracol, con otros grandes. Es que volvemos a decir aquello que he dicho muchas veces de los que cambiaron el toreo. No necesariamente tenían que ser todas las figuras, las grandes figuras, los que cambiaron el toreo. De la misma manera que no todos los grandes cantadores han cambiado el cante. Si, quien sí lo ha cambiado ha sido Camarón.
Jolín,
el Camarón era muy tímido, ¿sabes? Muy tímido, por no hablar, por no molestar, no hablaba, ¿no? Te daba la mano así, como con miedo. Era algunos decían, pues qué soso Camarón. No, Camarón es que no quería molestar.
Muy introvertido, ¿no?
Tímido. Tímido. Luego, hombre, cuando él estaba con seguridad en un ambiente que él conocía bien y nos conocía a todos, él se abría más, pero en sí mismo era muy tímido.
Herrera, yo he visto una foto en la que aparecías junto a Camarón, junto a Rocío Jurado y a unos cuantos de los grandes del flamenco. ¿Qué hacíais en esos encuentros?
Pues, una de esas fotos es de un programa de televisión, de una escena concretamente que tardamos en rodar unas 25 tomas, ¿no?
¿Por qué?
Yo lo cuento porque fallaba el sonido, una línea de sonido. No. Entonces, cada vez que empezábamos y yo le decía, Tomate, toca la prueba, Camarón, ¿cómo hacía aquello del chato? Rocío, qué bonito, ¿verdad? Y Rocío empezaba muy bonito, me acuerdo mucho cómo era todo. Y en ese momento se oía la voz desde arriba, vamos a ver, cortar, no, hacer chicharra, vamos a ver, Manolo, cambiar micrófono 3 y pónselo al 2, a todo esto yo le pedí a Curro Romero que entrara haciendo el pasillo. Y eso se grabó 25 veces hasta que la última vez que ya le pregunto a Rocío, ¿tú te acuerdas de cómo cantaba el chato? Me acuerdo perfectamente. Claro, y tal como salió en televisión, la gente diciendo, pues qué malaje, ¿no?
Qué barbaridad.
Sí,
tú disfrutabas ahí un montón, ¿eh?
Sí, yo
disfrutaba. Tú disfrutabas mucho.
¿Para qué no disfrutaban esos monstruos?
Pues
¿no?
Mira, eso que te llevas y eso que has hecho también feliz a mucha gente con esos programas de televisión. Herrera, que yo llevo aquí desde las 4, que yo te dejo las calles puestas. Ya sabes que España necesita escucharte.
Bueno, tengo dudas de eso último, pero ahí estaré, ¿eh?
Pues a Katy Tapitas.
A Katy Tapitas.
Volando vengo, volando vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo.
Con esta reposición de la del pulpo a las 5:53 dejamos ya puestas las calles. Mañana a partir de las 4 vamos a volver, así que no faltes a la cita que tienes con nosotros. De momento te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz jueves.
Por el camino yo me entretengo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.